En estos momentos son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí comienzan 4 horas de radio. Esto es El Enfoque. Y están ustedes escuchando este programa en la sintonía de Onda Madrid. A partir de las 10 de la noche, hoy es un día de mucha reflexión y de mucho insistir en los análisis y, como les digo, en la forma de entender con la opinión de cada contertulio lo ocurrido ayer domingo 28 de abril. Lo haremos con Ricardo Martín, con Gabriel Sanz y con Carlos Dávila. Aquí, en el micrófono de Onda Madrid, les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. El Partido Socialista quiere continuar gobernando en solitario. Lo ha dicho el presidente en funciones y candidato socialista Pedro Sánchez en varias ocasiones a lo largo de los últimos días. Lo acaba de decir en una larguísima rueda de prensa el ministro de Fomento y número 2 del PSOE, José Luis Ábalos. Y lo ha remarcado muy claro Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones.
Tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco que tiene que seguir continuando su rumbo, ¿no? Y a partir de ahí sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos han ayudado mucho en estos 10 meses y que nos refuerzan como gobierno progresista. Pero nosotros pensamos que podemos seguir avanzando en esta fórmula que hemos iniciado.
Es la voz de Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones en estos momentos. Y por más que Unidos Podemos insista en la fórmula de un ejecutivo en coalición, el PSOE, con 123 escaños, se ve ahora más legitimado que nunca para defender un gobierno monocolor. Primero, porque tiene 37 escaños más, y segundo, porque Podemos, aun siendo relevante para la estabilidad del gobierno, no está en condiciones de exigir gran cosa después de perder 29 escaños. Los grandes perdedores han sido los dos Pablos, Pablo Casado y Pablo Iglesias. Podemos votará la investidura de Sánchez, esté dentro o esté fuera del gobierno. Nadie entendería que una vez más Pablo Iglesias denegara el pan y la sal a Sánchez en un momento crucial.
Dados los resultados de los demás, yo creo que está claro quién tiene la batuta, ¿no? Y el apoyo grande de la gente, que esto es lo que importa. Con estos resultados habrá que hablar con mucha gente. Nosotros no queremos que nadie esté excluido, pero nuestras líneas rojas también están muy claras. Nosotros somos un gobierno de izquierda.
Debería ser consciente de que no tiene una mayoría suficiente, ni mucho menos para intentar llevar adelante las políticas que por su cuenta decidan y que deberían atender a la mayoría electoral que ha salido de las urnas, que es una mayoría claramente de izquierdas, que reclama políticas de izquierdas. Entonces empecemos a hablar de eso y no de si el gobierno va a ser en solitario o va a ser acompañado.
Quien dice que debería ser consciente es Enrique Santiago, secretario general del PC y número 3 de Podemos por Madrid. Y quien decía quién tiene la batuta ahora somos nosotros es Carmen Calvo a la cadena SER. La batuta la tiene el PSOE. Sin duda el PP es el partido que más ha sufrido el pasado domingo, tanto que lo ocurrido es algo que encaja en una sola palabra, hundimiento. Sorprende que a esta hora nadie haya levantado la mano para asumir la responsabilidad. Todo lo contrario. Más allá del reconocimiento de haber perdido de Pablo Casado anoche, lo demás son balones fuera, escudarse en la herencia recibida de Rajoy, que es cierto que sí, que no fue la mejor, pero eso no es una justificación que explique lo ocurrido al PP en el día de ayer. Nadie reconoce ahí que los equipos de Casado no han estado a las alturas, que a la estrategia de irse a espacios fronterizos con Vox ha sido equivocada, que los fichajes de toreros y tertulianos y el paseo de Aznar como secante de Vox por algunos territorios no han servido. Es más, ha espantado a algunos moderados que se han ido directamente a votar al partido de Albert Rivera. Que los veteranos apartados y marginados por soralistas hubieran tenido un papel en este momento, pues nadie lo duda, pero han sido fulminados, apartados, marginados. El PP tiene problemas y cuanto más tarde en regenerarse, refundirse o inventarse, mejor será para ellos y menor será el problema. Pero el PP no puede actuar como si no hubiera pasado nada, y menos su número 2, asegurando hace un rato que ellos, un partido que ha perdido más escaños que los que finalmente tiene, son la única alternativa a Pedro Sánchez. En fin, el PSOE lo tiene fácil, pueden gobernar con la suma de partidos amables, en principio, fuera del concurso de los independentistas. Y a esa cifra, a esa suma, se podría sumar el diputado de Compromís también, incluso los 6 del PNV y el de el regionalista cántabro o los 2 de Coalición Canaria. Así que hay muchas, muchas posibilidades para el Partido Socialista sin necesidad de buscar apoyo, cobijo y sombra en los partidos más polémicos, los independentistas.
¿De verdad creemos que hay algún español en este país que se piense que Pedro Sánchez no tiene ya el gobierno amarrado con Pablo Iglesias y con los nacionalistas? Todo el mundo ha visto la euforia de los partidos nacionalistas ayer, por desgracia. Yo no sé si la señora Calvo tiene un poco de miedo de desvelar esto antes de las elecciones autonómicas municipales e incluso no sé si alguno de sus líderes territoriales le habrá dicho, por favor, esperaros a después de las elecciones municipales.
Tendrían que cambiar mucho sus puntos de vista en este sentido, ¿no? Siguen instalados en un discurso que preelectoral, creo que no han entendido el mensaje y creo que se pueden equivocar también si sacan una lectura positiva en clave de sobrevivencia.
A partir de ayer y hoy y durante los próximos 4 años, el líder de la oposición se llama Pablo Casado. Vamos a hacer una oposición firme, contundente, que represente a la gran mayoría de españoles que en su momento votaron al Partido Popular porque se sintieron identificados.
Cuando un partido se desnaturaliza, yo milité hace muchos años en el Partido Popular del País Vasco y viví con gran decepción la debilidad de sus posiciones en los últimos años. No me sorprende en absoluto que hayan caminado hacia la insignificancia política y creo que eso puede ocurrir también en Cataluña.
Bueno, y la victoria de Pedro Sánchez, ¿cómo se ha visto fuera de España? María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues el triunfo de Sánchez ha sido admirado por medios de comunicación como el italiano El Corriere de la Sera, que titula «Pedro el Guapo rescata a la izquierda europea». Pero la victoria no ha llegado de forma aislada. La irrupción de Vox, sin duda, ha sido un tema de interés para los medios internacionales. La BBC destaca, por primera vez desde que terminó el gobierno militar en los 70, un partido de extrema derecha está listo para entrar en el Parlamento. The Guardian, por su parte, apunta que el daño afligido al PP ha sido brutal y que Vox ha logrado arrastrar a la derecha dividida cada vez más lejos del centro. El diario La República es el único que abre con una foto de Albert Rivera en vez de Sánchez y titula «En España vence la izquierda pero sin mayoría». Y el alemán hace un buen resumen, Der Spiegel también alerta primero la fiesta, luego el ajedrez, avisando de que ahora toca buscar mayoría y negociar con los nacionalistas.
Así es como lo ven en el extranjero, fuera de España, la derecha, esto es ya algo obvio después del resultado de ayer, está fracturada y mientras siga así el PSOE lo seguirá teniendo fácil. La derecha ha igualado en voto a la izquierda, pero ha perdido muchos escaños y por si fuera poco, el PP no tiene representación ni en el País Vasco ni en Cataluña, apenas el escaño de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Cómo se puede gobernar a España siendo insignificante, prácticamente la nada en el País Vasco y en Cataluña? ¿Cómo? ¿A alguien se le ocurre cómo? En Madrid ha ganado el PSOE, que llevaba sin ganar aquí 33 años. Ciudadanos en segundo lugar, PP tercero, Podemos cuarto y Vox en quinto lugar. Y en casi todos los municipios, excepto en Madrid, Pozuelo y Las Rozas, Ciudadanos adelanta al Partido Popular, que se ha dejado 600.000 votos con respecto a las elecciones de 2016. ¿Emite alguna señal el Partido Popular? No, ninguna, salvo la complacencia de decir que ellos son los jefes de la oposición y que son la alternativa a Pedro Sánchez. Así es. Si así les parece. Ocho y ocho minutos aquí en el Enfoque Onda Madrid. Ahora dos conexiones con dos puntos informativos este lunes. El primero, el Tribunal Supremo, donde se ha reanudado el juicio a los líderes independentistas catalanes. Supremo, Lupe Ortiz. Buenas tardes, Lupe.
Buenas tardes. La séptima semana del juicio cierra como abrió, con testimonios de guardias civiles contando que durante los días del pulso independentista hubo violencia en Cataluña porque ellos la padecieron mientras trabajaban, pero también en hoteles donde se alojaban o en las casas cuartel en las que vivían con sus familias, que se vieron igualmente afectadas. Se topaban con las protestas al volver del trabajo o los niños cuando regresaban del colegio. Carteles, insultos, amenazas, la vida cotidiana alterada por el procés.
8:09. El segundo punto informativo está en el Hotel Palace de Madrid. Allí se entregan los premios anuales de nuestros compañeros de Madrid Diario y está siguiendo la gala que acaba de comenzar Alberto Pascual. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En esta ocasión los premiados son el emblemático grupo de flamenco Ketama, la boxeadora Joana Pastrana, el actor y director Paco León, la cantautora Rosalén y su traductora de lengua de signos Beatriz Romero y el Club Atlético de Madrid Femenino, entre otros. Además, también aquí caras muy conocidas de la política. También estará David Pérez, alcalde de Alcorcón y número 2 a la comunidad por Partido Popular, Pedro Royán, presidente en funciones de la comunidad. También de reencuentros aquí, Ignacio Aguado y Ángel Garrido estarán aquí en el Westin Palace y se reencontrarán con viejos camaradas de su partido. Hemos estado con José Manuel Franco, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, y habla de mucha ilusión, que incluso ayer había lágrimas entre los socialistas al volver a recuperar Madrid después de tantos años. Por su parte, Martínez Almeida, también presente aquí, habla de que es necesario hacer autocrítica y repensar qué se ha hecho mal de cara a las elecciones que comienzan la próxima semana.
Bueno, gracias Alberto, te dejamos ahí cubriendo esa información de los premios de los compañeros Madrid Diario y mandamos un saludo muy especial a Constantino Mediavilla y a Nieves Herrero que está presentando ese acto. Y por cierto, con respecto a las informaciones que se están publicando a lo largo de la tarde, les decimos que desde el enfoque que Íñigo Errejón y Más Madrid recurrirán la decisión de la Junta Electoral Central que deja fuera a los espacios gratuitos de propaganda electoral a su formación, al considerar que se trata de un partido de nueva creación. Esta decisión podría además afectar a la participación de Más Madrid en los debates que pudiera organizar Radio Televisión Madrid, esta casa, durante la campaña electoral. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. En titulares, la Junta Electoral excluye a Puigdemont, Comín y Ponsatí de las europeas.
Excluye al expresidente catalán y a los exconsellers como candidatos a las elecciones europeas en las listas de Junts per Catalunya. Los tres ya han asegurado que van a desplegar todas las acciones jurídicas en España y en Europa para defender su derecho a presentarse a las elecciones europeas.
Juicio por la salida a bolsa de Bankia. Un exalto cargo del Banco de España pone en duda el plan de Rodrigo Rato para la entidad.
El exdirector de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, ha asegurado en la Audiencia Nacional que el primer plan presentado por el expresidente de Bankia en 2012, con el que pretendía cumplir con las exigencias del gobierno en materia de saneamientos, no era admisible.
La audiencia condena al abusador confeso de los maristas.
La audiencia de Barcelona ha condenado a 21 años y 9 meses de prisión al exprofesor de los maristas de Sants, Joaquín Benítez, por abusar sexualmente de 4 alumnos menores cuando era profesor de educación física en esta escuela religiosa.
Y ojo, porque la Dirección General de Tráfico prevé casi 8 millones de desplazamientos por el Puente de Mayo.
El dispositivo, que se desarrollará principalmente en la zona centro de la península y en lugares de destino como costas y segundas residencias, comenzará mañana a las 3 de la tarde y finalizará a las 12 de la noche del domingo 5 de mayo.
La Guardia Civil busca por el río Guadarrama a un desaparecido en febrero.
Se trata de Roberto García, de 63 años y natural de Casarrubios del Monte Toledo. La familia cree que puede haber un móvil económico en la desaparición, ya que varias personas retiraron en 2 ocasiones dinero de sus cuentas bancarias. Las batidas por el río se han intensificado.
La alcaldesa Manuela Carmena promete al sector del taxi un plan de vigilancia policial ante los VTC.
Se ha comprometido a poner en marcha ya un plan para evitar la captación ilegal de clientes por parte de las empresas de vehículos de transporte con conductor en las inmediaciones de las estaciones de tren y en la zona próxima a Madrid Central.
UGT y Comisiones llaman a una ola social que exija cambios en el primero de mayo.
Los sindicatos han organizado 75 manifestaciones en todas las provincias el Día del Trabajo bajo el lema Primero las Personas. En ellas van a pedir al Parlamento que agilice su constitución para abordar cuanto antes la agenda que lleva, dicen, 3 años paralizada.
Y en Crónica Internacional aumentan los muertos por el ciclón Kenneth en Mozambique.
El paso del ciclón por el norte del país, el más fuerte que ha azotado Mozambique, ha dejado hasta el momento 38 muertos. El número de personas en riesgo humanitario se mantiene en 168.000 en la provincia de Cabo Delgado a consecuencia de las inundaciones.
Mi compañero Rodrigo de Pablo, buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes.
Tiene buen aspecto, no sé si has estado en la nieve, en la montaña.
No, votar me sienta bien.
¿Te sienta bien votar?
Sí, sí, es bueno, la fiesta de la democracia, me sienta muy bien.
De felicidad y alegría, tal cual podría tener Zinedine Zidane, ¿no? Más o menos.
Bueno, no, yo creo que en este caso tengo mejor cara que Zidane y seguramente no voy a tener palabras tan altisonantes para mis compañeros como Zidane. Bueno, tenemos campeón de liga, que muy a tu pesar es el Barça, y ya tenemos lío en el Real Madrid, como sería anoche lo que pasó en Vallecas para que rajara Zidane. La semana empieza movida por eso, por la rajada de Zidane contra sus futbolistas, rajada de Bordalás contra el árbitro que le escamoteó dos penaltis al Getafe y rajada de Rubiales, que sigue compitiendo con Tebas por ver quién tiene la ocurrencia más aguda. En principio, la Copa, según ha aprobado hoy la Federación, será partido único y entrará en liza con clubes de regional, y la Supercopa estrenará el formato de la final a 4. Y la Federación ha aprobado estos nuevos formatos, pero solo es cuestión de tiempo que la Liga lo impugne todo y volvamos a la casilla de salida. Además, hoy en el partido de las 9 vamos a saber cómo es dejarse un gol, porque te lo pide tu entrenador. Nos lo va a contar Pablo Hernández. Ayer se lo pidió el loco Bielsa en Leeds. Y en el fútbol es puro teatro, pura fusión, con Lin Cortés.
Bueno, pues eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora la previsión del tiempo. Y Noa González, buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntanos.
Pues que se acerca un puente y está todo el mundo ya preguntándome qué es lo que va a ocurrir. Bueno, pues tenemos una tónica primaveral de cara a los próximos días, porque hoy, a pesar de la tranquilidad que hemos tenido, se ha producido algún chubasco, eso sí, muy aislado, hacia la zona de la sierra, pero es por la nubosidad que tenemos, fruto del calor. Tenemos mucho calor en superficie y esas nubes, bueno, pues van evolucionando y pueden acabar dejando algún chaparrón. Pero ya digo que de forma muy aislada y principalmente sería solo hacia la sierra. Mañana va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener también esos intervalos nubosos y esa posibilidad de que en la sierra pues puedan descargar algún chubasco de forma aislada en las horas centrales del día, por ese calor, porque las temperaturas hoy han llegado hasta los 26 y 27 grados en bastantes localidades, y mañana se va a producir la misma situación. Estaremos en general rondando los 25 grados de máxima. Y decía que en los próximos días vamos a tener pues una típica situación primaveral, porque la inestabilidad va a aumentar un poquito más de cara a miércoles y jueves. Esos chaparrones que se pueden dar en la sierra, a lo mejor se podrían extender tanto miércoles como jueves, de cara sobre todo a las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde, a otros puntos de la comunidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese calor en superficie que digo, de esas temperaturas tan elevadas, y va a entrar algo de aire frío más alto, en altura, y que a partir de miércoles jueves hará que puedan desencadenarse esos chaparrones, pero ya digo que serían aislados, así, y que después, tras ese paso, de cara más al jueves, la temperatura baja un poquito, pero bueno, nos vamos a mantener por encima a los 20 grados.
Bueno, pues buenas noticias las que nos trae Ainhoa González.
Primaverales.
Primaverales. Gracias, Ainhoa. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico. Imagino los compañeros también de la DGT preparados para los días de trabajo intenso con motivo del puente del 2 de mayo, del 1 y del 2 de mayo. Patricia Arriaga, buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes, Félix. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico en las vías madrileñas, aunque aún van a encontrar complicada la entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras. De salida también varias vías complicadas, la A2 en Torrejón de Ardoz y la A3 en Rivas. Especialmente densa la A6 en Majadahonda, El Plantío y Puerta de Hierro en ambos sentidos, es decir, tanto de entrada como de salida. Y a esta hora también se va normalizando por fin la circunvalación M40, aunque aún van a encontrar tramos con retenciones en la zona de Coslada, en sentido A3, Villaverde hacia la carretera de Toledo, y túneles del Pardo y Valdemarín en sentido A6.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Lunes post-electoral en el que los partidos hacen balance de lo ocurrido en la jornada de ayer. Comenzamos en el PSOE, donde se mantiene el estado de euforia que se desataba ayer durante el escrutinio. Tanto es la euforia que se vive en el PSOE que José Luis Ábalos, el número 3 o el número 2 del PSOE, según lo vean, y ministro de Fomento, se ha soltado una rueda de prensa de las que hacen historia en la calle Ferraz. Larga, larguísima. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y para empezar, para poner distancia con Ciudadanos de cara a posibles pactos para la investidura, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, lo hacía al fijar el rumbo socialista en políticas progresistas.
Nosotros queremos hacer políticas progresistas. Queremos hacer políticas progresistas. Entonces, no nos estamos planteando esa posibilidad. Quien ha perdido las elecciones es Ciudadanos. A ver si también asumimos cada uno su rol. Las ha perdido.
Aunque no es el mandato de una asamblea, tenemos muy claro lo que quiere nuestra militancia y no vamos a defraudarles. Así respondía Ábalos al no con Rivera, que parte de la militancia pedía ayer a Pedro Sánchez en la calle Ferraz tras la victoria electoral. No ayuda a la reconciliación con la formación naranja el hecho de que Albert Rivera no haya llamado aún al presidente para felicitarle. En el otro lado, en el de Podemos, Ábalos no aclara si cederán a que entre en el gobierno, aunque varios dirigentes ya han subrayado esta mañana que quieren un gobierno monocolor. En política territorial destaca que los votantes han dado un toque de atención a quien solo tienen que ofrecer medidas de represión y ha avalado la actitud dialogante del PSOE.
En política territorial parece claro que una mayoría de españoles y españolas prefieren tender puentes a volarlos.
El PSOE buscará acuerdos incluyentes para las mesas del Congreso y del Senado, pero no hará movimientos para pactar la investidura hasta que no se celebren las elecciones municipales, autonómicas y europeas.
Bueno, gracias, Noelia Antoria. De la euforia socialista al pesimismo del Partido Popular, y es normal, el batacazo de ayer es histórico, pero los populares aseguran que no va a haber cambios en la dirección. Tendrán las cosas claras, clarísimas, como se dice ahora, cristalinas, ¿no? Dicen que Casado apenas lleva unos meses a la cabeza del proyecto y que hay que darle tiempo y más tiempo. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado no dimitirá. Según el secretario general del PP, Teodoro García Egea, lleva solo 9 meses al frente del partido y necesita el mismo tiempo para ganar que han tenido sus antecesores y sus rivales políticos.
A partir de ayer y hoy y durante los próximos 4 años, el líder de la oposición se llama Pablo Casado. Vamos a hacer una oposición firme, contundente, que represente a la gran mayoría de españoles que en su momento votaron al Partido Popular porque se sintieron identificados.
Los populares siguen culpando de la pérdida de escaños a la fragmentación del voto de la derecha.
Es evidente que el resultado es muy malo y vamos a trabajar a partir de este mismo momento para recuperar la confianza de los españoles. La fragmentación del voto ha generado una división que ha beneficiado claramente a Pedro Sánchez y al Partido Socialista.
Según García Egea, mañana harán autocrítica en el Comité Ejecutivo Nacional, pero ahora su objetivo es recuperar la confianza de sus votantes de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo.
Sabor agridulce en Ciudadanos por no cumplir el objetivo de echar a Sánchez de la Moncloa. Insisten en que No hay opciones de un pacto con los socialistas, pero se muestran contentos por el crecimiento con respecto a las últimas elecciones generales. Informa Beatriz Marín.
Ciudadanos lo tiene claro, no van a gobernar con el PSOE. El objetivo era otro.
El principal objetivo de Ciudadanos en estas elecciones era desalojar a Sánchez de la Moncloa. Y desgraciadamente, Sánchez seguirá en la Moncloa y formará un gobierno con Iglesias y los partidos separatistas. Le dan los números y tienen el gobierno montado.
Les toca ahora liderar la oposición. La culpa, la debacle del Partido Popular.
Los resultados electorales lo que dan es un empate técnico entre Ciudadanos y el Partido Popular, que sitúan claramente a Ciudadanos como los líderes de la oposición. Nosotros crecemos, nosotros tenemos un partido fuerte, limpio, y otros pues tendrán que estar con sus líos internos, vienen de perder 71 escaños.
Insisten, Sánchez ya tiene su gobierno formado, aunque no lo digan.
¿De verdad creemos que hay algún español en este país que se piense que Pedro Sánchez no tiene ya el gobierno amarrado con Pablo Iglesias y con los nacionalistas? Yo no sé si la señora Calvo tiene un poco de miedo de desvelar esto antes de las elecciones autonómicas municipales, e incluso no sé si alguno de sus líderes territoriales le habrá dicho por favor esperaros a después de las elecciones municipales.
Mensaje para sus votantes: son coherentes y por eso no gobernarán con quien pacta con nacionalistas e independentistas.
Y en Podemos aspiran a entrar en un gobierno con el PSOE, pero los de Sánchez tienen intenciones de gobernar en solitario, por lo menos de momento. Por la tarde se reúne su ejecutiva a esta hora y en la sede de Princesa se encuentra mi compañero Julio César Cobos. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De forma secreta se ha reunido esta tarde la ejecutiva de Podemos para analizar de forma interna los resultados de las elecciones celebradas ayer. No se han reunido en su sede de la calle Princesa, sino que remiten a una reunión dentro de 7 días para valorar los 42 escaños que ha conseguido la formación morada. Reunido el Consejo de Coordinación de Podemos y leemos un comunicado: el próximo lunes se analizará la situación política y las próximas elecciones de mayo. En ese Consejo Ciudadano Estatal se hará un análisis global de la situación política resultado de las elecciones generales y se afrontarán las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales. La dirección de Podemos no valora en este comunicado que la intención del PSOE es intentar formar un gobierno en solitario, tal y como esta tarde ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
8:26 y por último nos fijamos en Vox. Los de Santiago Abascal irrumpen en el Congreso con 24 diputados. Aseguran que esto es solo el principio y que van a pelear para que se mantenga su tendencia al alza. Lo cuenta Julio Martínez.
Casi 24 horas después de los resultados electorales, en Vox dan marcha atrás en algunos de sus mensajes. Su presidente, Santiago Abascal, ha asegurado en Telecinco que sí le perjudicó no estar en los debates y, ojo, que su estrategia de comunicación no ha dado el resultado que esperaban.
Probablemente hemos minusvalorado la capacidad de los medios de comunicación de conformar la opinión pública. Hemos podido pensar que las redes sociales hacían llegar nuestro mensaje con mucha más claridad de lo que finalmente lo han logrado.
A pesar de ello, el líder de Vox ha prometido que no van a cambiar ni un ápice de su discurso. Un discurso, dice, que les ha hecho crecer un 6.400% en 4 años. Tanto es así que Abascal no se conforma con esos 24 diputados.
El futuro de los partidos tiene mucho que ver con la capacidad de conquistar la confianza de la gente, de respetar las expectativas y los compromisos adquiridos. El Partido Popular es algo que no ha sabido hacer en los últimos tiempos y ha pasado de 186 escaños a 60 y pico. Y nosotros a lo que aspiramos es exactamente a lo contrario, a pasar de 24 a 180 escaños.
Un resultado el de ayer que no se acerca al esperado, pero Abascal saca pecho porque Vox ya está en el Congreso.
8:27, tiempo ya para otras noticias de Madrid y su comunidad, que repasamos con David Moreno.
Resultado histórico feliz en Madrid para el Partido Socialista, la fuerza más votada 33 años después. Logra 11 diputados, más que Ciudadanos, segunda fuerza, y el Partido Popular, que cae a la tercera posición. Solo gana en Pozuelo y Majadahonda. Aunque los resultados no se pueden extrapolar a las elecciones autonómicas y municipales, los candidatos de Ciudadanos y el PSOE a la región, Ignacio Aguado y Ángel Gabilondo, hablaban hoy de pactos y vetos.
No, lo dijimos y lo mantenemos. Nosotros no vamos a pactar con el PSOE de Madrid porque es el mismo PSOE de Sánchez y porque por coherencia y por principios yo no quiero ver un Partido Socialista entregado a Errejón gobernando la Comunidad de Madrid.
Los que hablan mal de todos los demás no sé qué plan tienen. O sea, aquellos que descalifican con este no quiero, este me parece espantoso, este es un horror. Entonces digo, ¿cuál es su idea? Su idea es sacar una mayoría absoluta y que todos lo aclamemos. Yo por eso no descalifico ni excluyo. Yo creo que el que excluye se autoexcluye.
En la capital, victoria también del Partido Socialista. Gana en 13 de los 21 distritos. El Partido Popular sigue segundo, pero solo gana en 6. Aunque si extrapoláramos los datos, que es imposible porque falta Carmena, podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos y Vox. Mar García.
La capital gana en rojo socialista los más votados en 13 distritos, robando el liderazgo al Partido Popular, pero también a Unidas Podemos en plazas fuertes como Centro y Las Dos Vallecas. Pepu Hernández, candidato al ayuntamiento.
Madrid recupera al Partido Socialista, espero que siga así en esa línea. Y por lo que respecta a nuestra parte es seguir manteniendo la línea que estamos llevando hasta ahora.
En segunda posición, Partido Popular a la cabeza de las derechas con 6 distritos, perdiendo la mitad de votos. José Luis Martínez Almeida, candidato popular.
Se ha producido una fragmentación del centro-derecha y que el centro-derecha suma holgadamente en la ciudad de Madrid y que el Partido Popular lidera ese bloque de centro-derecha.
Ciudadanos más votado en Barajas y Hortaleza no consigue adelantar. Begoña Villacís.
Siempre hemos mejorado los resultados. No les vamos a negar la posibilidad de que nos apoyen.
Y Vox se queda con Salamanca, Retiro y Chamartín. Desde la plataforma Más Madrid, el actual delegado Jorge García Castaño.
Yo creo que no es extrapolable porque el actor fundamental de las elecciones municipales es Manuela Carmena y no estaba en las papeletas.
Madrid piensa así ya en futuro.
A las 8:30, segunda conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Patricia Arriaga, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Félix. Pues poco a poco va mejorando, pero aún van a encontrar aún complicado el acceso a la capital por la A6 en la zona del plantío y también bastante complicada la M40 en ese tramo que lleva generando retenciones importantes de Valdemarín en sentido A6. En el resto de vías se normaliza la situación.
8:30, continuamos, David, con los temas de Madrid.
Y continuamos en clave electoral porque Íñigo Errejón y Más Madrid van a recurrir la decisión de la Junta Electoral Central que deja fuera de los espacios gratuitos de propaganda electoral a su formación al considerar que se trata de un partido de nueva creación. Esta decisión podría afectar a la participación de Más Madrid en los debates que pudiera organizar Radio Televisión Madrid durante la campaña electoral. Además, los vecinos del edificio de Puente de Vallecas que explotó a principios de mes por un escape de gas aún no pueden volver a casa. Son 78 familias de la avenida Pablo Neruda que no tienen garantizada la seguridad de sus viviendas, sobre todo los de las últimas plantas que tardarán bastante más.
Nos hemos planificado mentalmente como cuestión de pues un año, 11 meses, pues algo largo. El problema es que lo están encontrando ahora son los vecinos de las plantas de la 1 a la 10, que inicialmente el ayuntamiento pues comentó que efectivamente es posible que volviesen en las tres primeras semanas. Pero en tanto y en cuanto el edificio estuviese completamente asegurado.
Y una joven de 25 años está herida muy grave al ser atropellada por un autobús de la MT en la calle Orense, esquina con General Perón. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid.
A la llegada de SAMUR, Protección Civil, la víctima estaba inconsciente, había sufrido un traumatismo cranoencefálico severo con una herida inciso contusa en la parte frontal de la cabeza y ha tenido que ser intubada y trasladada muy grave con preaviso hospitalario a La Paz.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y con María Jara, la información internacional. El líder del Estado Islámico reaparece en un vídeo por primera vez en 5 años.
Son las primeras imágenes de al-Baghdadi desde que se proclamó el califato del Estado Islámico en Mosul. El líder del Estado Islámico hace referencia en muchos acontecimientos recientes, como la victoria de Netanyahu en las elecciones de Israel. Esto confirmaría que seguiría con vida. Al-Baghdadi ha asegurado que la batalla del Islam contra los cruzados es larga, pese a la derrota del Estado Islámico en Siria el pasado marzo.
El gasto militar mundial llega a máximos por el impulso de Estados Unidos.
El gasto militar de Estados Unidos aumentó el año pasado casi un 5% más desde 2010, alcanzando así los 649.000 millones de dólares, un 36% del total mundial, creciendo así hasta su máximo histórico. Los drásticos recortes de Donald Trump en medio ambiente, cooperación exterior o ayudas contra la pobreza energética le han permitido reforzar su defensa con 39.000 millones de dólares más que el año anterior.
Y en Mozambique aumenta a 38 los muertos por el paso del ciclón Kenneth.
El paso del ciclón por el norte del país con ráfagas de viento de hasta 280 kilómetros por hora ha dejado hasta el momento 38 muertos. El temporal ha dificultado la labor de los equipos de emergencia a causa de las intensas lluvias. Más de 23.000 personas se han visto desplazadas y están alojadas en centros de emergencia.
Son las 8:33, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo, locales y autonómicas del 26 de mayo. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 27 de abril. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 22 de mayo. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 y 36 minutos de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y ahora recorremos los distintos municipios de la región. Vamos a comenzar en la zona del norte, donde repasamos los resultados de las elecciones porque es noticia. Los municipios de esta zona, del norte de Madrid, que tradicionalmente y aún hoy están liderados por el PP, han visto cómo la fuerza del Partido Socialista daba la vuelta a los resultados electorales. Informa Patricia Cristóbal.
La victoria del PSOE fue muy llamativa en Alcobendas por ser una de las ciudades más grandes de la región, donde el PP lleva décadas obteniendo el respaldo de los votantes, tanto en las generales como en las locales. Sin embargo, esta vez los populares han pasado de ser el partido más votado a estar en tercera posición después del sorpaso de Ciudadanos, que es segundo. La cuestión es que el PP ha pasado de tener el 40% de los votos a unar menos de la mitad, el 17,6%. Gran parte de los votos que pierde se los lleva Ciudadanos y Vox, que irrumpe en el escenario local con el 15% de los sufragios. Por todo ello, el PSOE de Alcobendas prevé el hundimiento del PP en la localidad en las próximas municipales. Así lo explica su portavoz y candidato, Rafael Sánchez Acera.
El hundimiento del Partido Popular ha sido claro. Es un gran fracaso también del señor Vinuesa, un alcalde que ya está quemado, que no tiene proyecto de ciudad.
Por su parte, el alcalde y candidato del PP, Ignacio García de Vinuesa, reconoce que el resultado es muy malo y lo achaca a la fragmentación de la derecha.
El voto de centro-derecha se ha dividido en Alcobendas y eso ha perjudicado de una manera muy notable nuestro resultado.
El mismo escenario se vivía anoche en Colmenar Viejo, donde el PP se derrumbaba del primer al tercer puesto, siendo adelantado por Ciudadanos. El PSOE, de nuevo en la cabeza, es esta vez menos optimista y reconoce que tendrán que luchar en la campaña porque las locales son otro partido. Paloma Maroñas es la candidata del PSOE.
Los resultados nada tienen que ver. Unos datos a nivel general con datos a nivel municipal, pero nada que ver.
Y por último, en San Sebastián de los Reyes, el actual alcalde Narciso Romero se congratula también de la victoria de su equipo en la localidad, que pasa de ser cuarto a primero más votado.
Desde el PSOE de Sanse estamos enormemente agradecidos. Seguimos adelante trabajando por la ciudad.
El gobierno de Sanse salió, por cierto, adelante con el apoyo de Ciudadanos, Ganemos Izquierda Independiente, porque en esta localidad el escenario político está muy fragmentado y se presentan en esta ocasión 11 formaciones.
La fragmentación política, que es una expresión muy de moda en las últimas horas, nos trasladamos ahora hasta el sur de Madrid para hacer también un repaso a los resultados electorales que vienen teñidos de rojo tras la cita electoral de este domingo y en la que Vox también irrumpe con fuerza. Corresponsal Cristina Espina.
Así es, los principales municipios del sur de Madrid también han apostado al rojo en las generales, produciéndose además de forma mayoritaria un sorpaso de Ciudadanos al Partido Popular. Los alcaldes socialistas de la zona creen que se ha apostado por la justicia social, los derechos y las políticas de progreso. Escuchamos a la regidora de Getafe, Sara Hernández.
Por lanzar un mensaje a nivel nacional con que un nuevo gobierno socialista, progresista y de izquierdas, con Pedro Sánchez a la cabeza, va a llevarnos en una nueva etapa en la que seguiremos construyendo derechos sociales y un futuro incolor para el beneficio de todos y de todas.
En Leganés, el PSOE consigue el 34,72% y se queda en primera posición, reemplazando al Partido Popular, que se coloca cuarto. Unidas Podemos consigue la segunda posición por delante de Ciudadanos y Vox aparece como quinta fuerza política. Escuchamos al alcalde socialista Santiago Llorente.
Un resultado excelente del que confirma una amplia mayoría del PSOE en toda España.
En el caso de Fuenlabrada, el gran damnificado es el PP, que pasa de la primera posición en 2016 a la quinta en 2019, por debajo de Vox, que se coloca cuarto, de Unidas Podemos, que mantiene la tercera posición, y de Ciudadanos, que se eleva a un segundo puesto. Alcalde Javier Ayala.
Agradecer a todos aquellos votantes que han querido apoyarnos, que han querido seguir el proyecto del Partido Socialista.
El mismo Partido Socialista que ganó también ayer las elecciones generales en Aranjuez con un 28,76%. Sin embargo, en Valdemoro quedan segundos por detrás de Ciudadanos, que consigue ser la formación más votada en este municipio.
8 de la tarde y 40 minutos. Repaso de los resultados también en la zona oeste. Corresponsal María Martínez de Mora.
Al igual que en el resto de España, el Partido Popular ha perdido gran peso en los municipios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, incluso en los que lleva gobernando con mayoría absoluta desde hace años. Es el caso de Boadilla del Monte. Antonio González Terol es el alcalde.
Pasamos a ser la segunda fuerza al haber una irrupción de una nueva fuerza política, en este caso Vox.
Vox se coloca tercero y Ciudadanos como primera fuerza, con más del 28% del electorado a su favor. Ricardo Díaz es el candidato de Ciudadanos en Boadilla.
Estamos haciendo historia al lograr ser el partido más votado en Boadilla.
Una tendencia que se repite en la mayoría de los municipios en donde hasta ahora gobernaba el Partido Popular.
También hemos ganado claramente en Las Rozas y hemos cosechado empates técnicos en Majadahonda y Pozuelo.
Pozuelo, con una diferencia más amplia sobre la formación naranja, y Vox se coloca como tercera fuerza en ambas localidades. Narciso de Foxá es el alcalde de Majadahonda y Susana Pérez Quisland, la alcaldesa de Pozuelo.
Satisfechos en el sentido de que hemos obtenido el mejor resultado de toda la Comunidad de Madrid para nuestro partido.
El centro derecha en Majadahonda ha sacado 71,10% de los votos.
El PSOE gana fuerza sur de la región, como por ejemplo en Móstoles, en donde ha logrado más de 37.000 apoyos y el 31% de los votos. Noelia Pose es su alcaldesa.
Primera fuerza, y eso nos alegra mucho, pero no somos autocomplacientes.
Y en Alcorcón, en donde el Partido Socialista recupera el número uno, el PSOE ha ganado las elecciones generales en este municipio con más del 30% de los votos, 11.000 más que en 2016. Natalia de Andrés es la candidata socialista.
Hemos ganado en los cuatro distritos electorales y hemos recuperado un barrio que para nosotros era una espinita que teníamos ahí pendiente, como es el Ensanche Sur.
Ciudadanos se coloca como segundo, PP se mantiene tercero, Unidas Podemos cuarto y Vox quinto. Una tendencia de cambio que se repite en toda la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.
8 de la tarde y 42 minutos. El enfoque en Onda Madrid. Estamos repasando, estamos dando una visión más local, al margen de la que ya hemos dado a nivel nacional, más local por los municipios más representativos de la Comunidad de Madrid. Vamos a cerrar esta ronda de conexiones con el corredor de Henares. Resultados de los comicios con Esther Bernabé.
Sorpresa en el corredor de Henares por el triunfo del Partido Socialista, sobre todo en municipios como Torrejón de Ardoz, donde Pedro Royán, actual presidente regional en funciones, obtuvo la alcaldía con mayoría absoluta y siendo el alcalde más votado. Ahora los votos del Partido Popular en estas generales se han desplomado. Esta valoración hacía para Onda Madrid el portavoz del PSOE local, Javier Castillo.
Pues ayer lo que pasó es que los vecinos encendieron la luz del Partido Socialista, ¿no? Le mandaron al Partido Popular a ser cuarta fuerza en un ayuntamiento en el que, insisto, gobiernan con mayoría absoluta. Además, el resultado pues le puso un punto por debajo de la media nacional al Partido Popular. Como digo, una ciudad donde gobiernan, que esté por debajo de la media de tu propio partido a nivel nacional es significativo. Y bueno, a nivel personal, pues imaginaros, ¿no? Hemos recibido 20.000 votos, hemos duplicado prácticamente al Partido Popular, hemos sacado 5.000 votos al siguiente partido, y eso lo que nos traslada es que, bueno, los ciudadanos en Torrejón quieren cambio.
Y en Alcalá de Henares, el actual alcalde, el socialista Javier Rodríguez Palacios, también se alegraba de los buenos resultados obtenidos por primera vez desde hace años en la ciudad complutense.
Hacía 15 años que el Partido Socialista no era la fuerza más votada en Alcalá de Henares. Hacía 15 años que no alcanzábamos esos niveles de respaldo, y demuestra que Alcalá de Henares también, al igual que España, ha apostado por el diálogo, los derechos, las libertades, porque entre todos podamos construir una España mejor, una España en la que quepamos todos y una España de progreso.
El PSOE también ha sido el partido más votado en Rivas, donde desde hace años gobierna Izquierda Unida, y en San Fernando de Henares, donde gobierna San Fernando Si Puede.
8 y 44 minutos de la tarde, como en otras ocasiones de calado. Queremos a esta hora ver cómo han vivido algunos de nuestros contertulios de cabecera estas elecciones. Vamos a pulsar la opinión de algunos de nuestros colaboradores más habituales y comenzamos con Victoria Lafora. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Casi 24 horas después de que se cerrasen ayer los colegios electorales. ¿Cuál es tu impresión en términos generales, Victoria?
A ver, pues en términos generales mi impresión es que la izquierda ha ganado claramente las elecciones, que queda por ver, y es lo más importante, los posibles pactos tanto de gobierno como de investidura. Me quedo con la frase de Carmen Calvo esta mañana diciendo que su idea es gobernar en solitario, porque, bueno, parece que Podemos ya se veía con varios cargos de ministerios relevantes y, bueno, pues... Queda mucho para que eso pueda ocurrir, pero todo esto lo veremos después de las municipales y autonómicas. Claro. De momento, todo va a seguir en unas negociaciones discretas, pero el cordón sanitario que Rivera anunció en la campaña parece que se mantiene. Así lo ha confirmado Inés Arrimadas esta misma tarde, que no van a pactar con el PSOE. Y es lógico que no quieran pactar, Félix, porque su función y su propósito... clarísimo en esta legislatura es convertirse en la oposición de derechas del Congreso de los Diputados, arrinconando a Pablo Casado y a sus 65 escaños. Para eso no pueden pactar con el PSOE, evidentemente.
O sea, Victoria, para el partido de Albert Rivera y para Albert Rivera, primero la táctica, la estrategia y después la estabilidad del país.
Exactamente, y te digo más, la táctica y la estrategia más... que la defensa de ese Estado español que no quieren que se rompa...
Sorprendente.
Sorprendente, completamente sorprendente.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, pero apuntamos una idea tuya que además comparto absolutamente, y es que para hablar con una cierta contundencia y determinación hay que esperar a que pasen las elecciones municipales y autonómicas, que eso es importante porque además veremos también cuál es la política de pactos entre los diferentes partidos políticos. Gracias, Victoria, un beso, hasta luego.
Un abrazo, Félix.
Adiós, gracias. Desde Adiós. El diario ABC, Juan Fernández Miranda, ¿qué tal, Juan?
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tu impresión en términos generales después de 24 horas de cerrar los colegios electorales ayer.
Bueno, pues coincido con Victoria en que el principal titular es que el Partido Socialista es el claro vencedor, no solo de las elecciones, sino de toda la jornada electoral. Podrán gobernar, sacan una barbaridad de escaños al segundo después del batacazo del Partido Popular y no hay duda de que formarán gobierno. Tardarán unas semanas como consecuencia de la segunda vuelta electoral, que son las municipales y autonómicas, pero no hay duda de que gobernarán. Y a tenor de lo que dicen, lo harán en solitario.
Juan, el Partido Popular basa su estrategia en estos momentos a reconocer que ha sido un mal resultado, pero a declararse el partido jefe de la oposición. ¿Es suficiente para digerir unos resultados este esfuerzo que parece relativamente pequeño o muy pequeño?
Absolutamente insuficiente. El Partido Popular está en el reto más importante de su historia. El resultado es nefasto. No es un mal resultado, es un resultado nefasto. Ni la peor encuesta le ha dado un dato tan terrorífico. Estamos hablando de 120 escaños menos que en 2011 y que menos de la mitad que en 2015 y 2016. Es una cosa terrorífica y yo creo que Pablo Casado tiene un problema. Lo cierto es que tampoco se le puede responsabilizar a Pablo Casado en exclusiva, pero el presidente de un partido lo es también de sus herencias y él es el que ha estado al mando durante los últimos 10 meses. Por lo tanto, líder de la oposición, de momento sí, pero por muy poquito. Y Rivera va hacia arriba, va muy fuerte y quiere ser, como bien decía Victoria y comentabas tú, quiere ser el líder del centro-derecha en España, claramente.
O sea que comparte también la idea de Victoria de que primero la estrategia de Rivera y después la estabilidad del país.
Yo creo que sí, yo creo que Albert Rivera, además creo que esto es una constante en su actitud. Él tiene un objetivo claro en el corto, medio y largo plazo, que es llegar a la presidencia del Gobierno de España. Quiere ensanchar el partido por la izquierda y por la derecha. Sus decisiones siempre se entienden en este contexto, lo cual es legítimo, pero es verdad que en este momento hay una disyuntiva entre apostar por la estabilidad de un gobierno con 180 diputados y absolutamente estable, un gobierno formado por dos partidos, en fin, de lo que puede ser un pacto PSOE de Ciudadanos, o apostar por el crecimiento del partido a largo plazo para ese objetivo ambicioso del que yo hablaba antes. Pero también es verdad que Rivera lo ha dicho una y mil veces. También tendría difícil explicación ahora darle el apoyo a Sánchez. Y además, Félix, recuerda que ayer, mientras Sánchez hablaba a los suyos en Ferraz, lo que se gritaba es que con Rivera ni agua.
Con Rivera ni agua.
Con Rivera ni agua.
Efectivamente, eso es lo que decía.
O sea, que tampoco sé si lo tendría fácil.
Bueno, Juan Fernández Miranda, gracias. Un saludo.
Gracias, Félix. Saludos.
Juan y Victoria conforman la tertulia habitual, más o menos de los jueves, que completa desde el diario.es Juan Luis Sánchez. Juan Lu, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Después de 24 horas, ¿cuál es tu impresión de lo que estamos viendo?
Bueno, la impresión es que ha habido una avalancha de votantes progresistas que ha acudido a las urnas haciendo un voto estratégico para frenar, digamos, la tolerancia a la ultraderecha, no solo a Vox, sino también a los guiños que el Partido Popular fundamentalmente y Ciudadanos de también cierta tolerancia le estaba haciendo a Vox. Le ha entrado mucho miedo al votante progresista, que ha decidido no quedarse en casa, que ha decidido probablemente en muchos casos votar a Partido Socialista en vez de a otras formaciones, y tenemos a un mapa provincial del resultado electoral apabullantemente rojo, con una excepción en términos de escaños y con cuatro excepciones solo en términos de voto, ¿no? Para, donde gana el Partido Popular, el resto nacionalista, las menos, y la inmensa mayoría rojo del PSOE, que ha conseguido cambiar absolutamente el ciclo político con este adelanto electoral, que se demuestra un acierto, a pesar de lo que yo mismo he dicho, que me parecía muy peligroso convocar elecciones en pleno auge de Vox. Pues hay que reconocer que le ha salido bien la estrategia o la táctica a Pedro Sánchez en este caso, y encara el futuro de una manera absolutamente diferente a como tenían las cosas hace apenas dos meses, con un Partido Popular hundido.
Hoy Pedro Sánchez, lo vemos en algunos periódicos de fuera de nuestro país, es incluso el salvador de la socialdemocracia europea. ¿Cómo cambian las cosas cuando uno gana unas elecciones, Juan Luis?
Sí, cambia por completo. Pedro Sánchez, hay que reconocerle que se ha enfrentado a todo tipo de adversidades en su carrera política reciente, se ha sabido reinventar a cada paso. Le hemos señalado mil veces las contradicciones, porque las tiene de todos los colores en su táctica política y en su requiebro habitual, pero hay que reconocerle que ha sobrevivido a los peores monstruos internos y externos, sí, que se te pueden presentar. No lo ha tenido fácil. Nunca ha sido elegido a dedo y en sus grandes victorias nunca se lo han puesto fácil. Y bueno, después de una moción de censura sin precedentes, gana con unos datos que nadie preveía para el Partido Socialista. Creo que salvo Tezanos, al que hay que reconocerle.
También.
hay que ser humildes
también.
Como otro ganador de esas elecciones.
Es curioso, Juan Luis, que todo esto ha venido después de incluso de que hubiera una opinión publicada más o menos coincidente en que el presidente Sánchez había perdido clamorosamente los dos debates electorales, ¿eh?
Pues fíjate que yo lo he defendido en esta casa, en Onda Madrid, en Telemadrid también. No he estado en ningún caso de acuerdo con esa afirmación. No solo a vistas de unos ojos, bueno, pues progresistas o de izquierdas, como pueden ser los míos como ciudadano, ¿no? Sino que periodísticamente creo, más allá de mi sesgo personal, que Pedro Sánchez quizá no estuvo brillante desde el punto de vista de que saliéramos todos del debate diciendo qué bueno es, pero creo que ganó el debate en el sentido de que no cometió ningún gran error que le pudiera restar votos entre su electorado, porque a él lo que piense el potencial votante de Vox le da igual. A él lo que le importaba es que la gente que votaba socialista siguiera votándole, la gente abstencionista progresista que pueda llegar a votar al PSOE decida ir y no se quede en casa solo porque le tenga manía a Pedro Sánchez, o sea, como desactivar un poco esa manía si es que hubiera, y luego convencer a cierto electorado de Podemos de que diera el paso, de que cambiara un partido por otro. Y eso ha sucedido. Y eso se veía que, por lo menos en los debates, Pedro Sánchez no lo había destrozado, ¿no? Esa tesis, esa hipótesis no saltaba por los aires durante los debates, sí, para mí. la persona que más atención o más protagonismo acaparó durante los debates fue Albert Rivera, y Pablo Casado para mal. Pero no diría, de verdad, no tenía yo la sensación, no la tuve nunca, de que Pedro Sánchez fuera el perdedor de los debates. El que sí creo que ha sido el perdedor de los debates, lo dije desde el primer momento, y yo creo que ahora, pues no sé si los datos nos dan la razón a los que decíamos eso, pero creo que acompañan un poco, el verdadero perdedor es Vox, que creo que se fue de la conversación durante la última semana de campaña, precisamente porque no estuvo en dos cosas tan importantes como debates televisados emitidos para 9 millones y 9 millones de personas. 9 millones, que son muchas personas protagonizando una conversación política en la que Vox no estaba. Y esto de, bueno, le viene bien no estar. Creo que no le ha venido bien no estar en absoluto.
Hoy mismo lo reconocen ellos, ¿no? Abascal decía que tienen que haber estado más presentes en los medios de comunicación y menos en las redes sociales. Pero, en fin, a todo lo pasado todo el mundo hace faena. Juan Luis, gracias y buenas tardes.
Un abrazo.
Fuerte. Y Jaime González, ¿qué tal, Jaime? No está Jaime en este momento, pero sí está Marta Gómez Montero. ¿Qué tal, Marta, querida? Buenas tardes.
¿Qué tal, querido Félix? Buenas noches.
¿Cómo ves después de 24 horas la situación general de nuestro país?
Bueno, pues las elecciones han sido un éxito de Sánchez, adelantar las elecciones, sin duda, y su estrategia, ¿no? Esa que eran dos patas, una los viernes sociales y, sobre todo, pues el miedo a Vox, esa foto de Colón, un partido, Vox, cuyos resultados pues se inflaban al final porque nos transmitían que iban a sacar 60 escaños cuando los tracking nos decía que no, pero ha logrado pues una movilización masiva de la izquierda y de ahí esa participación, ¿no? Y además ha pillado, pues ahí están los datos, al Partido Popular con el pie cambiado, pues hasta el punto de que Casado ha sacado el peor resultado de la historia y Rivera pues ahora le quiere disputar el liderazgo. Y ojo, Félix, a ver qué pasa en Madrid, ¿no? Porque bueno, viendo los datos de ayer pintan bastos para el Partido Popular, ¿no?
Sí. Marta, ¿y esto del Partido Popular se sustancia únicamente reconociendo que les ha ido mal y punto? Ahí no hay nadie que asuma ningún tipo de responsabilidad. Llevan 10 meses, poco tiempo, la herencia recibida. Hombre, piensa uno que las estrategias, las listas, la forma de entender los movimientos políticos de las últimas semanas es el equipo actual de Pablo Casado y no de Rajoy, ¿no?
Sí, lo que pasa que lo que te dicen en el Partido Popular, que no se van a volver locos. De momento hay unas elecciones importantísimas que son las municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y vamos a ver qué pasa ahí. Te dicen que lleva poco tiempo, por eso te decía yo, y es verdad, lleva 9 meses que le han pillado de manera inteligente, le han pillado con el pie absolutamente cambiado, que otros líderes como Rajoy y Aznar perdieron en dos ocasiones y eso es así, y además ha tenido que lidiar, ¿no?, con Vox. Es un poco lo de no mande mis naves a luchar contra los elementos, pero evidentemente el resultado es muy malo, ya se están escuchando voces críticas. Fíjate, te doy un dato que eso simplemente suma hasta qué punto ha rentabilizado el Partido Socialista Sánchez la fragmentación en el centro-derecha, que al final los votos, si sumas PSOE y Podemos, por un lado son 11 millones y pico de votos, y si sumas PP, Ciudadanos y Vox, solo tienen 11 millones y 50.000 votos menos. O sea, la diferencia en votos, en porcentaje, es no nada, llega a los 50.000 votos. Tú fíjate. O sea, es un panorama muy dividido. Está, pero claro, luego en escaños lo han rentabilizado pues de manera espectacular el Partido Socialista. Y bueno, y ahora la gran incógnita, pues el gobierno no lo va a ver hasta después de
las municipales autonómicas, ¿no?
Efectivamente, está, sí, claro, después de las... Sí. Porque, bueno, los resultados sí que son muy buenos. Yo no coincido con mi querido Juanlu, que acabo de escuchar. Uh-huh. Yo creo que los debates a Sánchez le quitaron escaños, o sea, se ha quedado en 123, bueno, pero las encuestas le daban más. Yo creo que le quitaron unos poquitos. Y ahora necesita, que para mí es otra de las claves, la abstención. O un voto positivo en primera vuelta o la abstención de Esquerra o del PDeCAT.
Bueno,
y nunca lo dan gratis.
Ahí lo vamos. Nunca
Nunca lo dan gratis.
Ya lo sabemos, por experiencia. Ahí lo vamos a dejar. Marta Gómez Montero, gracias.
Perdona
un beso.
Que me he extendido.
Nada, un beso.
Muchas cosas.
Adiós, hasta luego.
Buena tertulia.
Gracias, hasta luego. Vamos de nuevo hasta el Hotel Palace, donde se celebra la edición número 17 de los Premios Madrid Diario. Allí está nuestro compañero Alberto Pascual. ¿Qué tal, Alberto? De nuevo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Hace apenas ya unos 15 minutos que ha comenzado esta 17ª edición de los Premios Madrid, que entrega Madrid Diario. Una gala en la que Paco León volverá a hacer arder Madrid al recoger su galardón de Hombre del Año, al saber reflejar la historia en blanco y negro, dicen desde Madrid Diario, de un Madrid irrepetible. Volverá a arder Madrid, así nos comunicaba al llegar aquí hasta el Westin Palace.
Yo creo que sí, depende para quién, hay que buscarlo, ¿sabes? Depende para quién, pero sí, Madrid yo creo que es una ciudad de fiesta y en los 60 era una élite y ahora creo que cualquiera con pocos euros en el bolsillo se la puede pegar gorda.
A otros premiados, los miembros del grupo Ketama, que van a ser reconocidos por el premio a toda una vida, con una trayectoria, dicen, repleta de éxitos. Pero también tenemos representación femenina en esta edición, con un gran peso en cultura, con la cantautora Rosalén y su traductora de signos, Beatriz Romero, que van a recibir un premio por normalizar una forma de comunicar en lengua de signos. Estos son algunos de los premiados, pero también hay presencia política. El primero en llegar hasta aquí, el secretario general del Partido Socialista en Madrid, José Manuel Franco, muy satisfecho por recuperar el feudo madrileño.
La satisfacción no puede ser mayor y sobre todo el ver a muchos compañeros del partido anoche llorando porque algunos se creían que morirían sin ver ganar a nuestro partido de Madrid, eso me llena de emoción en el ámbito personal y político, por supuesto.
Desde el Ayuntamiento del Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida reconoce que hay que revisar lo que ha ocurrido. En definitiva, dicen que no son resultados buenos.
Hombre, creo que es obvio que tiene que haber autocrítica. Creo que eso es necesario e imprescindible,
bueno, gracias,
después del resultado electoral.
Alberto, gracias por esa voz desde el Hotel Palace de Madrid en estos premios de nuestros compañeros de Madrid Diario. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Vamos ya con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. El PSOE anuncia su intención de gobernar en solitario.
Defiende un gobierno monocolor a pesar del ofrecimiento de Podemos. Ciudadanos ya ha dicho que no va a apoyar un gobierno de Sánchez. En la Comunidad Valenciana, que también celebró comicios, el PSOE ganó y la izquierda suma para revalidar el Ejecutivo.
El PSOE obtiene su primera victoria en Madrid en unas generales desde 1986.
Los sufragios del bloque PSOE Unidas Podemos en la región han subido un 13% estas elecciones generales con respecto a los comicios de junio de 2016, pero la suma de Ciudadanos, PP y Vox les aventaja en más de 372.000 votos.
En el juicio del Procés, Luis Jack sugirió a los Jordi subirse a los coches policiales el 20S.
El cantautor y exdiputado de Junts per Sí afirma que lo sugirió para desconvocar la protesta que se organizó frente a la Consellería de Economía, que obligó a la secretaria judicial a salir por la azotea.
Mueren dos bebés prematuros afectados por una bacteria y aíslan a otros tres.
Han fallecido en el Hospital Valdebrón de Barcelona a causa de una inflamación intestinal complicada por la presencia de una bacteria, lo que ha obligado a aislar al menos a otros tres prematuros. El hospital ha abierto una investigación. Hay 8 prematuros aislados.
La asignatura de religión pierde más de 255.000 alumnos en los últimos 2 años.
Sumando todos los estudiantes de las 4 etapas en centros escolares públicos, privados y concertados, la Conferencia Episcopal constata que poco más de 3.303.000 alumnos asisten a clase de religión en España. Son 225.000 menos que en los últimos 2 cursos.
Metro de Madrid anuncia que realizará en mayo las pruebas de admisión para contratar nuevos maquinistas.
Las pruebas para contratar a esos 100 nuevos maquinistas serán el 19 de mayo. Se sumarán así a los 360 maquinistas que ya se han incorporado al suburbano a lo largo de la presente legislatura.
Y ahora, oyentes del Enfoque, les dejo en la mejor de las compañías y en la mejor información deportiva de la radio en España, con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No te vas a aburrir, ¿verdad? Incluso
no.
Aunque los equipos de Madrid no se jueguen nada en Champions, bueno, el Rayo ya está desahuciado.
No, todavía no. Gracias a la victoria de ayer, alguna esperanza tiene, no lo tiene fácil ni mucho menos, está a 6 puntos de la salvación, faltan 9 por disputar, pero tiene cruces directos que le invitan a pensar
que... Tendría que ganar 2 como mínimo.
tendría que ganar, no, más de dos, tendría que ganar dos y,
dos y, medio.
Y como poco empatar otro, si no ganarlo también, pero son enfrentamientos directos y lo que parecía imposible antes de enfrentarse al Real Madrid, al menos hoy, bueno, aunque poco probable, pero sí que es posible.
Y el Getafe ya está en Europa, eso sí, ¿no?
Está en Europa, pero va a pelear la Liga de Campeones, claro, que para eso se ha mantenido cuarto hasta la antepenúltima jornada.
Grande el Getafe, les dejo con Rodrigo de Pablo, el partido de las 9:00.